ganadora.
7:13, sin duda ganadora, pues porque ya salió de la cárcel tras 11 días retenida Joana Ospina, esta ibaguereña. Recuerden, hablamos con el hermano hace apenas unos días, que fue confundida por con una guerrillera, una homónima, y realmente ella lo que se iba era una despedida de soltera con sus amigas. De repente vive semejante pesadilla, algo que uno pensaría que no le puede pasar, que no pasaría o que se esclarecería muy rápido, pero 11 días uno detenido.
No, en unas condiciones, claro, en unas condiciones muy difíciles, rápidamente se pudo establecer que ella no era la guerrillera, pero lo que uno le cuesta entender, doctor Herrera, la justicia en este país es muy compleja, muy difícil. ¿Por qué se queda esta niña tanto tiempo en la cárcel?
No, de verdad, preocupante, y además el perjuicio que ciertamente se le originó, ¿no?
Joana, buenos días, nos alegra que ya haya recobrado su libertad.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, Joana, hemos conocido su historia, por supuesto, narrada desde su familia, desde su hermano, pero ahora cuéntenos usted, ¿cómo vivió esos momentos hace ya más de 11 días cuando intentaba salir del país?
No, muy difícil. Como tú lo decías ahorita, es algo que uno pues no se imagina que pueda pasar, y que si llegara a pasar, pues era, no sé, en cuestión de horas que eso debería aclararse y solucionarse. Eso fue lo que pensé en un momento, que iba a ser, no sé, tal vez cuestión de ese mismo día o la noche, y mira, fueron 11 días hasta el lunes, recuperé mi libertad.
Pero Joana, entonces, ¿qué pasa? Usted presenta su pasaporte común y corriente en migración, y está lista para irse para Curazao, Aruba, y Curazao a su despedida de soltera, y ¿qué empieza a pasar a partir de ese momento?
Cuando lo paso, yo estaba con 5 amigas más, la mujer que nos atendió pues devuelve los pasaportes a ellas 5, y el mío me pregunta, ¿usted es Joana Ospina? Y yo sí, me dice, acompáñame un momento. Y yo, bueno, no sé, será algo normal de revisión o no sé, pues jamás lejos de imaginarme esto, y me lleva a un costado donde hay un supervisor, él valida la información, me dice, no, es que está pasando algo muy raro, ayúdeme usted, y lee mi nombre, lee mi cédula, mi fecha de nacimiento, y me dice, no, esto es muy raro, déjeme, llamo a alguien más. Entonces llamó pues a otra persona, y le dije, ¿pasa algo? Y me dice, sí, es que usted aquí tiene una orden de captura, pero es muy raro, espéreme, yo llamo a un supervisor. Ya ahí obviamente me pongo muy nerviosa, y llega la otra persona, igual validan los datos y se miran y dicen, me toca bajarla, ¿cierto? Y yo, ¿bajarme de dónde? Me dice, no, mire, qué pena, pero usted no puede viajar, tiene una orden de captura por secuestro extorsivo, puede estar en Medellín, así que no puede viajar, acompáñeme. Y ya ahí,
claro,
pues nada, en desespero. Sí,
Joana,
sí.
En ese momento, ¿a dónde la llevan? ¿Cuánto tiempo permanece esperando que le den algún tipo de información? ¿Y usted va finalmente a un sitio de reclusión?
De ahí entro a Migración, en una de las oficinas ahí internas en el aeropuerto. Ahí estoy, no sé, creo que unos 15 minutos, mientras la persona de Migración hace como el informe, llaman a la policía, ahí llega un patrullero, que es el que me lleva después ahí a la oficina de policía, que está ahí en el segundo piso del aeropuerto. Ahí es donde ya revisan en internet, no sé, con mi cédula, el intendente, no sé qué cargo tenía la persona que estaba ahí, válida, y me dice, no, pues esto es muy raro, pero mira, ahí aparece un secuestro, una orden de captura por secuestro extorsivo, por una denuncia puesta en Medellín en febrero de este año. Yo creo que es un homónimo, no sé, que no se preocupe, usted va ahorita a la policía, ya deben hacer alguna validación de huellas, de fotos, y ya, usted debe quedar libre, no se preocupe, tranquilo. Entonces de ahí como que, pues dentro de todo me tranquilizo un poco, porque pienso que no va a ser como tan complejo ni tan demorado. Y ahí yo creo que pasa, no sé, como una media hora entre la captura y cuando llego ahí a ese lugar, y ya ahí me subo en una patrulla, y empiezo a recorrer Bogotá de un lugar a otro. Fuimos primero a la estación de policía Sexta con 14, ahí no me hacen ninguna validación de huellas ni de fotos, simplemente validan que sí, que el número de cédula tiene una orden de captura activa y por tanto debo ser capturada.
Johanna, por esta detención irregular y bueno, y todo lo que le tocó vivir después, ¿usted ha evaluado la posibilidad de demandar al Estado?
No, por ahora yo sigo vinculada al proceso, tengo que viajar a Medellín, pues entrevistarme con mi abogado y ver cómo solucionar todo esto. Lo poco que he podido hablar con él es que la juez lo que generó fue una nulidad de esa orden, pero igual en el expediente yo sigo vinculada, así que entiendo que esto es un proceso largo todavía de audiencias y defensa para como anular ya de verdad todo lo que me está involucrando en ese expediente. Así que por ahora no, solo estoy pensando en poder solucionar todo esto lo más pronto posible, que se anule todo esto de todos los sistemas del país, que se borre toda esta información.
Oiga, Johanna, se la llevan de un lado a otro, se dice yo soy Johanna Ospina, pero no esa Johanna Ospina que aparece allí en esos registros. ¿Y qué le dicen las personas que la atendían? ¿Qué le decían las policías, el juez, abogados? ¿Por qué no le tomaban la foto? ¿Por qué no la comparaban? ¿Por qué no registraban las huellas digitales?
No, a mí no me vio ningún juez ni ningún fiscal hasta hoy, de hecho. Ese sábado, después de la estación de policía, ahí en una tienda, el patrullero me lee los derechos, me dice, usted está capturada, tiene derecho a tal, lo que no ve, tal cual lo que no ve en las películas, pero en una tienda. Y le digo, pero no me van a hacer validación, no se supone que veníamos aquí para una validación de huellas, y me dice, no, aquí eso no se hace, simplemente era validar que usted sí tiene una orden de captura, y ahora vamos a Palo Quemado. Entonces de ahí me llevan a Palo Quemado, esto fue un sábado, eran como las 4 de la tarde, creo yo. En Palo Quemado entramos, pero le dicen que no pueden hacer nada, que porque esto es una orden de Medellín. Entonces de ahí vamos a la URI de Engativá. En la URI de Engativá el patrullero entra, ahí se demora un rato, y cuando sale me dice, no, aquí tampoco se puede hacer nada, que porque esto es de Medellín. Entonces de ahí íbamos para el búnker de la fiscalía, y cuando vamos en camino ellos recibieron una llamada, y no sé, al cabo de 15 minutos se entran otra vez a la patrulla y me dicen, no, que nos vamos para la estación de policía. Entonces ahí regresamos a la estación de policía y me dicen, no, usted aquí se va a quedar hasta el martes, que yo pueda ir al juzgado y validar qué es lo que está pasando. Entonces yo, pero ¿cómo así que hasta el martes? No se supone que hay 36 horas para que lo solucionen, para que me legalicen la captura, para que me lleven ante un juez y él pueda validar que no soy yo. Y me dijo, no, eso no se puede hacer porque son días festivos, en Medellín no conseguimos a nadie, aquí tampoco nos quieren recibir, así que hasta el martes. Pues ahí ya mi familia pues contacta a un abogado y empiezan como a validar todo ese tema de por qué tengo que estar hasta el martes, y me empiezan a hablar de un habeas corpus y de otros mecanismos con los que yo de pronto podía salir, pero así es que me quedo pues ese primer sábado en la estación de policía. Luego el domingo llega una copia, le envían desde Medellín una copia al patrullero de mi orden de captura. Y ahí en la orden de captura que yo lo alcanzo a ver es donde veo que aparece padre Pepito y madre fulanita y dirección, un domicilio en Medellín. Yo le digo, mire, pero es que estos no son mis papás y esta no es mi dirección. Y me dijo, sí, pero es su orden de captura porque es su cédula. Y yo, pero yo no puedo validar, yo le traigo mi registro civil, ese no es mi papá, ese no es mi mamá, valídenme de otra forma. Y me dice, no, esta es la orden de captura. Ese día vuelvo a salir a la URI de Engativá, y ahí, esto fue como después de mediodía, cuando llegó ahí entró a la defensoría, y el abogado que está ahí me dice, ¿hasta hoy la traen aquí? Y yo, sí, llevo más de 24 horas con ellos, y hasta hoy. Entonces ya me empieza a decir que no, que eso no, es que no lo han hecho de una manera correcta, que a mí me habían debido llevarme ese mismo día ya, que lo de las 36 horas sí es cierto, que me deben presentar ante un juez, pero salgo y le digo a los policías, oiga, mire, el abogado me está diciendo esto, 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 y ellos insistían en que no, que hasta el mar, que lo de las 36 horas no procedía, que porque a mí no me habían capturado en flagrancia, sino por una orden de captura, y que no, que hasta el martes me tenía que quedar ahí.
Y así le tocó, Joana, quedarse ahí hasta el martes.
Mucho más.
¿A usted la llevan a dónde? ¿Usted la alcanzan a llevar a alguna cárcel aquí en la ciudad de Bogotá? ¿La remiten a
algún
o se queda todo el tiempo ahí?
Todo el tiempo en la estación de policía del aeropuerto. Hasta el jueves, que el miércoles es cuando por la tarde me confirman que la juez de Medellín ratificó pues esa orden de captura y quedó permanecer recluida en un centro penitenciario.
¿Y entonces se la llevan al Buen Pastor?
El jueves, muy temprano, me llevaron al Buen Pastor.
Allá estuve en dos pabellones, ¿cómo le fue en esos? Sí.
¿Qué compañeras le tocaron?
Bueno, llegué primero al patio 1, que es donde está uno mientras le reasignan el patio, lo reubican. Ese patio 1 genera mucho, pues mucho miedo. Ahí es cuando uno ve de verdad cómo es que se vive en las cárceles de este país. Afortunadamente estuve solo media hora, estaba con 4 personas más. Creo que al verme en el estado en el que yo estaba, nada, trataban de calmarme, decirme que tranquila, que así llegaban todas, que no me preocupara. Ahí mismo es cuestión de 20 minutos, media hora, hay junta de patios, que es donde reubican pues a las indicadas, y de ahí me reubican en el patio 5. Y tuve la suerte y la fortuna dentro de toda esta pesadilla de encontrar, no sé, mujeres como yo, con muchas injusticias, o por muchas injusticias también están ahí, y fueron luz, la verdad, dentro de todo este proceso. Hicieron mi estadía muy, muy, muy amable. Son personas que se quedaron con un pedacito de mí, porque me ayudaron mucho.
Joana, ¿y cómo fue entonces en ese momento su salida? ¿Quién le dice, vea, cometimos un error, usted ya es libre?
¿Le pidieron disculpas?
No, por ahora no.
No.
Esto fue el jueves, ya ese jueves pues teníamos una persona en Medellín a cargo pues del proceso, revisando el expediente para poder validar si había información con la que confirmar que no era yo esa persona. Entonces ya el jueves por la noche, ya sé que el viernes iban a entregar pues mi defensa, el viernes me confirman por la tarde que ya la juez había enviado la orden de libertad, que así que era cuestión de minutos que yo estuviera fuera, pero pasó sábado, domingo, y hasta el lunes es que yo puedo recuperar mi libertad, porque lunes o más, no, lunes, hasta el lunes, puedo recuperar mi libertad porque la boleta tiene que llegar en original, tiene que ser validada por no sé quién, y luego tienen que volver a llamar a Medellín. O sea, ahí hay todo un proceso de validación y verificación para confirmar que esa orden de libertad es real, pero claro, cuando me capturaron a mí, no, ahí sí no había que validar mucho, solo que ya, que era mi cédula y que tenía que ir a la cárcel. Entonces el proceso de libertad sí, aunque parezca rápido, no sé, a mí me pareció eterno.
No, por supuesto. Pero Joana, y durante todo este tiempo, ¿usted tuvo acceso a ropa? ¿Se pudo cambiar? ¿Cuándo le llevaron artículos de aseo? ¿Quién se lo suministró?
Bueno,
¿la dejaron
todo el
llamar?
Tiempo ella creía que se iba,
claro,
a ir ya.
¿La dejaron llamar a su familia? ¿En qué momento tuvo contacto con ellos a lo largo de estos 11 días de pesadilla?
Sí, todo, pero fue gracias a las personas con las que me encontré. Ellas me regalaron tarjetas para llamar, me prestaron pijamas anoche para dormir, me consiguieron una colchoneta, sábanas, me dieron comida, me consiguieron los recipientes para comer, porque si bien ahí en la cárcel te dan pues desayuno, almuerzo y comida, tienes que llevar un porta pues donde te sirven, y eso a mí no me lo dieron el día que yo entré. De hecho, me lo entregaron el día que salí, el lunes. Así que ellas son las que me consiguieron todo. Claro. Para comunicarme, la ropa y esto sí lo pudo entregar mi familia el día siguiente. Me lo entregaron. Eso sí me lo dejaron entrar dentro de todo fácil.
Claro.
Pero el resto no, fue por las personas con las que me encontré allí.
Óigame, Joana, usted me imagino que no puede salir del país.
No, lo que inicialmente le dijo el abogado a Marco fue que yo por un buen tiempo no podría salir del país.
Entonces imagínese, o sea, perdió todo lo que había invertido, ahora parece lo de menos, pero perdió todo lo que ha invertido en el viaje con sus amigas, además los planes, la experiencia, todo, la despedida de soltera. Tuvo que contratar un abogado en Medellín, otro en Bogotá. Tuvo que pasar por toda esta pesadilla y nadie le responde, nadie le dice, ay no, nos equivocamos, ay qué pena, no. Ay, disculpe, no. Tranquila, ¿nada?
No, nada. Y lo que tú dices, yo que tuve la fortuna de, pues eso, tener a mi familia afuera moviéndose por cielo y tierra, que tuvimos la posibilidad de conseguir un buen abogado, que de una u otra forma los medios también estuvieron ahí, pero, sabes, como yo, hay muchas personas en la cárcel, y personas que no tienen la familia aquí, personas que no tienen recursos, personas que no pueden pagar un abogado, y están perdiendo su libertad y su vida por el sistema judicial que tenemos. Creo que de todas las cosas, lo más duro para mí fue vivir y sentir esa indiferencia, ¿sabes?
Claro.
Que uno la ve todos los días, no sé, en el noticiero, la oye en la radio y dice, uy, sí, tenaz que pase esto, pero experimentarlo con ellas, vivir y ver ese sufrimiento de esa gente es... No sé, de verdad que no. Esto no puede pasar en este país. Que para mí fue rápido y aún así fueron 10 días. Llegó la boleta de libertad un viernes y tuve que esperar 4 días porque así funciona el sistema.
Sí,
porque la libertad de la persona no... Sí, la libertad de las personas no importa. O sea, ¿qué más da si te quedas 1 o 5? Si tenemos que esperar a que se dé un proceso.
Ni los derechos ni la dignidad. Joana, ¿usted qué se dedica? ¿Usted qué hace en la vida? Nos sorprende, nos tiene conmovido su relato, su serenidad, su calma, César.
Sí, está muy lúcida, está muy tranquila, muy calmada. O sea, yo creo que después de uno de esas experiencias sale
para
uno...
Para relatarnos un buen todo espíritu. Lo que vivió.
Sí,
¿no?
Una persona de muy buen espíritu y alma, porque en otro caso, imagínese.
Sí, no. No, es que de verdad duele mucho esto, sentir y ver... que hay niñas allí que se les está pasando su vida y no tienen abogado porque no tienen cómo pagarlo o porque lo pagaron y el abogado no volvió.
Joana, ¿usted cómo se gana la vida? ¿Cuál es su profesión? ¿Qué hace?
Yo soy ingeniera civil y trabajo en una constructora aquí en Bogotá. Hace un año y medio más o menos estoy en esta empresa y así me la gano. Trabajo en planeación y control de proyectos.
Ah. Y se casa, ¿no?
Sí.
Eso espero.
Y el novio,
la luna de miel tocó aquí.
Claro, el novio, ¿cómo recibió
todo esto? No, ese día que lo llamé del aeropuerto, pero él me dicen eso, él pensó que era una broma. Me decía, oye, ya, vete, tranquila, no sé qué, tú no me mames, gallo. Claro, yo atacada llorando, y me decía, mira, te estás riendo, y yo, no me estoy riendo, estoy llorando, vente ya. No lo creía, creo que nadie lo creía al principio.
Sí, es que uno no piensa que eso le puede pasar hasta que le pasa.
Absurdo.
Y se da cuenta uno de la inoperancia del sistema judicial, algo que uno pensaría, no se va a demorar más de 2 horas, constatan que yo no soy esa y yo me voy.
Y me voy, claro.
Sí. Es lo que yo pensaría, pero no.
11 días detenida.
Imagínese, pues Joana, le deseamos ya la mejor de las suertes después de este episodio, que todo se solucione, que se aclare su nombre, que usted pueda salir nuevamente tranquila del país, pero creo que le queda su trauma.
Que alguien le dé la cara, Darcy.
Sí.
¿Cómo es posible que la policía, todo este trámite que se realiza, no hay una hoja de ruta, un manual... La llevan del timbo al tambo.
Sí.
Que hayan nadie le da respuesta. Formas de verificación de identidad.
Es absurdo, es arbitrario y de verdad es penoso.
se rasgan las vestiduras diciendo que el sistema de justicia está mejorando en Colombia. Mentiras. Doctor Herrera. Mentira, es una falacia.
Este caso pues pone de presente muchas falencias y también del sistema de detención, de todo lo que tiene que ver con información, identificación de las personas que realmente están involucradas en delitos. Y bueno,
me hace pensar en una niña periodista, creo que de Neiva, que estuvo presa un montón de tiempo porque un exnovio, creo, la acusó de guerrillera.
Sí.
Y la tuvieron, creo que años presa. Joana, un abrazo.
Mil gracias. Ojalá esto sea el comienzo de, no sé, de algún cambio, de que vengan cosas mejores para este país.
Ojalá, pero lo dudo. 7:33.